Vamos a ir a Mateo 17, 19, la poca fe. La poca fe, ese es el título de este mensaje. La palabra del Señor dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Oramos, bendito Señor, que puedas hablarnos a nuestras vidas de tal manera que podamos recibir una instrucción, que podamos, bendito Señor, instruir a tu pueblo de tal manera que podamos también fortalecer nuestra fe. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, hablemos del contraste de la poca y de la gran fe, digámoslo así. Miren, por práctica, y se los transmito como lo vivo, ¿verdad? Como lo siento. La fe tiene, podemos decir, la fe puede ser medida. Esa es una realidad. La fe puede medirse desde varias perspectivas. Por eso es que la palabra la pone como poca o como gran fe. Pero también tenemos que entender que la fe también tiene que ver con tiempo. Con tiempo, y les voy a explicar. Vaya, ante las situaciones que tenemos frente de nosotros, ejercemos una fe pequeña o una fe grande. Pero ante las situaciones que requieren paciencia, es decir, cosas que usted no va a resolver en 2 días, ni 5, ni 15, sino que algunos vamos a resolver problemas en 1 año probablemente. O sea, hay cosas que hay que entender que no se resuelven mágicamente. Entonces, ¿cómo se llama la fe de largo plazo? La fe de largo plazo se llama esperanza. Diga conmigo: esperanza. Y fíjense que la palabra, por eso se conforma así en griego. Cuando hablamos de esperanza, el pis en griego es, tiene esa conformación. La fe es pistis en esa cuestión de fe, de griego fe, pistis, quiere decir fidelidad. Entonces, esperanza es fe de largo plazo. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo tengo que estar a la expectativa de un futuro que va a venir, pero todavía no está pasando. Entonces, la fe puede tener tamaño, es decir, se mide, es pequeña o es grande, pero la fe también es para tiempo. La fe es esperanza cuando tenemos que esperar algo largo. Yo no sé qué está esperando usted. Probablemente está esperando un milagro, una provisión. Y mire, todos aquí esperamos. Y yo creo que la fe más difícil de sostener es la esperanza. Se los confieso, porque yo creo que en esperanza también muchas veces yo les fallo mucho a Dios en eso. Porque yo estaba hablando con alguien esta semana y como que se me ha bajado aquella expectativa que yo tenía. En enero yo decía: esto vamos a conquistar, esto vamos a lograr, pero no sé, quizás decaigo en la paciencia, y por eso no tengo a veces la esperanza que Dios quisiera que yo sostuviera. Pero como lo repito, la fe se mide por pequeña o grande, pero la fe también es para tiempo, y la fe de largo tiempo es esperanza. La esperanza es esperar con fe algo que va a venir posiblemente en 1 año, en 2 años o posiblemente en 4 años o en 5 años, no lo sabemos. Pero la fe, sostenerla, no es fácil. Ahora, veamos esto de la poca o gran fe. Primero les voy a explicar este texto. En primer lugar, estamos ante una situación de una persona que el texto de Mateo le dice lunático. Si usted nota ahí, arribita del verso 14, en Mateo, dice: Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Qué es un lunático en el mundo de Jesús? Un lunático era una persona que tenía algún tipo de convulsiones, porque ellos pensaban que cuando la luna se ponía de una forma, y nosotros así pensamos igual, si la luna está llena, o si por ejemplo cuando está en cuarto menguante. Entonces mucha gente dice, es que mira, hace poco alguien me decía, es que cuando la luna se pone llena me duelen los huesos, me dice. Bueno, yo sinceramente yo nunca me he puesto a pensar, ¿verdad?, en eso. Pero es cierto que en lo que respecta a la agricultura es bien importante la cuestión de en qué tiempo se siembra, en qué luna se siembra, en qué luna se va a sembrar. Entonces algo tiene que ver, pero los judíos pensaban que la luna afectaba y las personas tenían convulsiones, tenían una experiencia de tirarse al suelo. Eso es bien duro. Nosotros aquí tenemos un hermano que siempre ha estado viniendo desde hace años, Esteban, y a veces ha tocado que en el mismo culto le suceden las convulsiones y entonces se tira. Ya viene la hermana Silvia, otras hermanas, a hacerle pasar el momento difícil. Pero este muchacho estaba sufriendo. ¿Y qué sucedió? Los discípulos de Jesús, no estaba Jesús con ellos. Jesús estaba en el monte de la transfiguración, estaba en la presencia del Señor y abajo en el monte había dejado a los discípulos. Se había dejado prácticamente, él se llevó a dos de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, se llevó a tres. Se llevó a Pedro, se llevó a Andrés y se llevó a Jacobo. Y dejó a los otros nueve, los dejó abajo, ¿verdad? Entonces, esos nueve quisieron sanar al muchacho lunático. ¿Y qué sucedió? No pudieron sanarlo. Y esa es la expectativa de este texto. ¿Por qué? Porque ha pasado una crisis. ¿Cuál ha sido la crisis? Los discípulos de Jesús no pudieron sanar al muchacho. Entonces, ¿cómo es eso que este Jesús que sana, que hace milagros y tiene poder, pero sus discípulos no han sanado y han quedado avergonzados ante la gente? Mire lo que dice el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Así, ese es el momento crítico. No han podido sanarle. Entonces, mire, la pregunta es, ¿por qué no le han podido sanar? ¿Por qué no le han podido sanar? O sea, vuelvo a repetir, Jesús subió al monte, los discípulos están abajo, los que han quedado ahí abajo, a ellos este muchacho les ha llevado su hijo y le han dicho: sánalo. ¿Y qué ha pasado? Han quedado avergonzados, han quedado mal, no pudieron curarlo y la gente está hablando de ellos. Mira, fíjate que los discípulos, ¿verdad?, no pudieron sanar, no pudieron. Entonces, cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos sanar al enfermo? Es ahí donde se da este versículo. Lea conmigo el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mire la gran pregunta. Pregúntese usted, ¿por qué no he podido resolver este problema con mis finanzas? ¿Por qué no he podido resolver este problema? Yo me lo pregunto, yo me levanté hoy en la mañana y ayer preguntándome, ¿por qué no he podido lograr esto? Si he estado haciendo lo necesario. O sea, hay ocasiones donde usted está haciendo lo necesario, pero no pasa, no le sucede eso a usted, que usted está como: Señor, ¿verdad?, necesito esto. Y se lo digo de todo corazón. Ayer venía yo de San Salvador en la noche y yo me venía quejando, ¿verdad?, porque primero una trabazón, 2 horas en una trabazón ahí por la Don Bosco, y yo decía: pero Señor, ¿por qué no he podido resolver esto? Y fíjese que como que un eco, por la poca fe, por la poca fe. Pero ¿qué significa esa poca fe? ¿Qué significa esa poca fe? ¿Qué es esa poca fe? ¿Cuál es el rostro de la poca fe? ¿Quiere ver la cara de la poca fe? Se la voy a enseñar. Solamente note algo. Cuando hace esta pregunta a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20, mire, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica la poca fe? ¿Qué implica no tener la fe suficiente? ¿Qué implica no tener la fe suficiente? Bueno, para enseñarles la poca fe, les tengo que enseñar la gran fe. Entonces, no puedo explicarles la poca fe si no les enseño una gran fe. Pero para que tengan una idea, ¿por dónde va la poca fe? Solo para que la tengan. Si usted va conmigo y retrocede a Mateo capítulo 14, versículo 31, se lo dijo a Pedro cuando estaba sobre las aguas, y Pedro le dijo: quiero caminar, quiero ir donde ti. Pedro no es ningún bobo. Él sabe que si Jesús no da la orden para que camine sobre las aguas, él no va a poderlo hacer. Pero entonces Jesús, cuando ve que va prácticamente se hunde, Jesús le toma y le saca. Y es ahí donde lo reprende y le dice en Mateo 14:31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la poca fe tiene que ver con esto, incredulidad, sí, pero seamos sinceros. ¿Por qué le dice poca fe? Porque Pedro confió, él comenzó confiando, pero en el camino de caminar sobre las aguas, vio la tempestad, dejó de ver al Señor. Y él se hundió cuando dejó de ver a Jesús. Entonces, ¿cómo lo transmitimos en nuestra vida? Fíjese que le voy a comentar algo. La poca fe es cuando nosotros sabemos, conocemos a Dios, conocemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pero ¿sabe cuál es el problema? Los problemas, las circunstancias nos abaten tanto, nos pasan llevando. Y comenzamos a decir y a pensar: Señor, quizás no vas a ayudarme. Es una falta de confianza, porque tú sí lo conoces a Dios. Tú sí sabes que Dios puede. Tú sí sabes que el Señor tiene el poder. Pero ¿qué es lo que sucede? Te vienen cobrando, te vienen tocando la puerta, te abaten, te desesperan. El problema de la salud, vas al médico y el médico te dice: fíjese que lo vamos a tener que operar. Y entonces ahí es donde hay un choque, el choque de que vos tenés confianza en Dios, pero el problema te pasa llevando. El problema de la poca fe es que no tenemos a veces la resistencia para mantenernos firmes y decir: voy a confiar en Dios, voy a creerle a Dios. Yo hermano, puedo decir en primer lugar, ¿qué es la poca fe? La poca fe es aquella acción de que cuando viene el problema encima de nosotros, abate lo poquito que creemos en Dios, nos hunde y nos hace pensar que Dios no nos va a ayudar. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros, hermanos, aprendamos esta experiencia. Que digamos: no, Señor, yo sinceramente, ayúdame. Yo quiero confiar. Quiero depender de ti. Yo sé, hermano, que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero fíjese que el problema es el siguiente: si no aguantamos la carga del problema, si no soportamos que se venga encima de nosotros la circunstancia, entonces, definitivamente, si nosotros en este momento decimos: ya voy a dejar de venir a la iglesia, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la palabra, y entonces, hermano, ¿de qué nos vamos a sostener si solo Cristo nos puede sostener en el problema? Entonces, cuesta mantener los ojos en el Señor, cuesta. Esto te lo digo de todo corazón, no es fácil. O sea, pasar de una poca fe a una gran fe es un gran proceso, pero ¿dónde se trabaja? Se trabaja solamente cuando estamos en crisis. Es decir, los problemas sirven para saber si tenemos una gran o una poca fe. Y si nosotros ante las circunstancias no logramos sostenernos viéndola y poniendo la mirada en el Señor Jesús, es ahí cuando nuestra fe se abate, cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fe se empobrece. Porque si el problema ha venido a nuestra vida, si en esta mañana la gran mayoría de nosotros estamos teniendo dificultades, denle gracias a Dios, porque es una buena oportunidad para saber si usted tiene una poca o una gran fe. O si usted tiene que crecer en la poca fe que tiene a una gran fe. Entonces, pasar de una poca fe que es incrédula, duda, una fe que sucumbe, que no soporta, que no es firme, a pasar a una gran fe, es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Es un proceso. No es algo sencillo. Pero si usted me quiere preguntar, pastor, ¿y cómo hago? Mire, primero, si estás así como Pedro y estás hundiéndote, ¿tuviste la fe para comenzar? Sí, tuviste la fe para comenzar. ¿Y qué le toca ahorita? Aguante. Aguánteme. Pero pastor, tengo el agua en las narices. Todo la tenemos. Pero ¿sabes cuál es la esperanza? La esperanza es que solamente aprendemos a tener una gran fe cuando nos hundimos. Y si te has hundido porque decís, pastor, a mí no me respondieron, no me dieron el crédito, mire que traté de sacar adelante esto. Si estás como Pedro porque te has hundido en el agua, es ahí donde vas a aprender a creer en Dios. Y yo alabo al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces en mi vida Él me pone en situaciones de hundimiento. Y tengo 26 años de ser cristiano y Dios no deja de ponerme ahí. Y yo digo, Señor, ¿cuándo me vas a hacer flotar en los problemas? Y yo creo, hermano, estoy 100% seguro que Él va a seguir trabajando mi vida hasta que Él sepa que yo dependo totalmente de Él. Por lo tanto, si estás en esta mañana hasta las narices de problemas, si estás en esta mañana hundiéndote, hermano, y el Señor tiene que rescatarte, no te chiques, hombre. No creas que porque no tenés una gran fe sos pobre. No creas que porque no tenés una gran fe no estás en nada con Dios. El simple y sencillo hecho que estés esta mañana a las 7 de la mañana buscando el rostro de Dios quiere decir que sí tienes fe y que quieres salir adelante. Entonces, ¿qué quiere Dios? Hacer crecer tu fe. Hacer crecer tu fe. Entonces, muchas veces nos vamos a ver ahí hundiéndonos hasta las narices, pero Dios lo permite para mostrarnos que el camino de la gran fe solamente se logra tomando decisiones, metiéndonos en los problemas, tomándonos de la mano de Dios, viéndolo a Él y esperando que Él nos saque de las situaciones que estamos viviendo. Yo prefiero, hermano, hundirme y que Dios me saque de ese hundimiento a no hacer nada con mi vida. ¿Por qué? Porque fíjese que una de las cosas que me frustra, y digo, ¿será necesario que nos endeudemos y compremos una propiedad que cueste $150,000? Pero, hermano, yo digo, si yo en mi vida he debido tanta plata, yo no debo, o sea, no sé qué es tener una deuda de $200,000. Pero si Dios dice, mira, yo estoy contigo, voy a meterme. La pregunta que yo me hago es, ¿Dios me va a sacar de ahí? Y la respuesta es, si Dios ya te sacó de todas las cosas que has vivido antes, ¿por qué no te va a sacar de las que vienen? ¿Ah? Si Él nunca te ha dejado, si Él nunca te ha abandonado, si Él te ha demostrado que desde que estabas pequeño Él te ha cuidado, te ha hecho prevalecer sobre circunstancias muy difíciles. Ahora yo te digo algo sobre las cosas que vienen, tené fe, tené confianza, porque si Él te sacó de las anteriores, hermano, el Señor te va a sacar de lo que viene por delante. Por eso ese salmo bendito que dice, bendice alma mía Jehová, y oiga lo que dice, y no te olvides de todos sus beneficios. Diga conmigo, no se olvide de lo que Dios ha hecho. Hermanos, si nuestra fe es pequeña, es poca, no se olvide lo que Dios ha hecho antes, porque Dios va a hacer cosas más grandes en su vida. Pero créale a Dios, confíe. Pastor, estoy hasta las narices. Déjese ayudar por Dios. Y ahí va a aprender a tener una fe grande, pero necesitas poner a trabajar tu fe. Diga conmigo, ponga a trabajar su fe. ¿Cómo? En esta forma, fíjese. Ya les dije que la poca fe es eso, es una inseguridad, es una desconfianza, es una duda que surge a través de los problemas porque nos abaten. Ahora, ¿cómo podemos definir una gran fe? Esa es la contraria. La gran fe es aquella persona que ha podido conocer a Dios y sabe que el Señor puede hacer cosas grandes en su vida. Es una persona que ha aprendido a mantenerse firme y no sucumbe tan fácilmente. Yo quiero que note esto. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 8, ahí le voy a enseñar la gran fe. Mateo 8, fíjese que pocas veces Jesús se lo dijo a alguien. Pocas veces Jesús se lo dijo a alguien. Y comúnmente en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice: tienes una gran fe, solamente algunas personas en particular, en muy pocas personas, y esas personas a las que se las dice es a gente que no es judía, sino que gente que es extranjera, es gente que no es de Israel. Entonces, este siervo del centurión estaba enfermo, y el centurión le manda a decir a Jesús: vení y a mi casa y saná a mi centurión, perdón, y saná a mi siervo, le dice el centurión. Pero note esto, solo lea conmigo el verso 5, Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero mire, ojo, aquí se comienza a dar la gran fe. Mire lo que dice el 8. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Vaya, pongámonos en el lado del centurión. El centurión no era judío, el centurión no era de Israel, y le va a decir a Jesús: fíjate que tengo un siervo en mi casa que está enfermo, anda, sanalo. Pero en eso que iba Jesús hacia la casa, le dice: mira, ¿y por qué vas? Mejor no vayas, solo da la orden y mi siervo sanará. Y eso sorprendió a Jesús. ¿Por qué? Porque no, o sea, encontrar una persona que cree que él puede, que cree que él tiene el poder, no era fácil. La mayoría de gente no creía en Jesús. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? La gran fe es una fe que nace, hermanos míos, de personas que tienen una confianza plena en Jesucristo y que dicen: no, hombre, si yo sé que Jesús no me va a dejar, Jesús no me va a abandonar. Pero llegar a ese nivel y decir: hey, de verdad yo creo que Dios, mi Señor Jesús, Él va a tener algo para mí, Él va a tener algo diferente para mí. Eso es un proceso en donde uno llega a experimentar. Pero ¿qué puedo yo ver aquí? Puedo ver que el centurión, hermano, el centurión enfrentó la circunstancia, y eso es lo que yo quiero mostrar. Una gran fe se muestra cuando usted enfrenta y dice: vamos con esto, vamos con este problema. La fe grande se ejerce enfrentando los problemas, aguantando. La fe grande se gana cuando usted soporta, cuando usted le cae: pastor, ¿cuándo va a terminar esta situación? No se queje, hombre, siga aguantando, porque la gran fe es aguantar. La gran fe es soportar. La fe grande no se gana quebrándose. La fe grande se gana aguantando el golpe, aguantando el problema. Y esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Fíjese que yo admiro mucho a una de las alumnas que tengo en las clases del seminario. Y fíjese que es una joven que sirve en escuela bíblica, pero está estudiando teología. Y yo lo contrasto de esta forma. hay un muchacho que me está molestando. Y dice, pastor, ayúdeme. Fíjese que salí mal en el examen. Es que no salió mal, es que no contestó el examen, hermano. O sea, ni tan siquiera trató de poner una palabra. O sea, me lo dio con el nombre y me escribe. Y ya le dije yo que lo voy a aplazar. Lo único que le voy a regalar 5 puntos para que no se desanime. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiero que este muchacho haga? Quiero que él se rete y diga, voy a estudiar. Pero ¿sabe por qué no le quise ayudar? Poniéndole, por lo menos dijo, un 6. Porque hay una hermana ciega. Hay una hermana que no puede ver. Y cuando yo llegué, porque yo sinceramente le dije a ella, mi hermana, no le voy a hacer el examen, porque no le puedo hacer examen braille, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo me lo va a hacer? Se lo voy a hacer oral, le dije yo. Usted me responde las preguntas y tranquilo, con eso salimos. Pero ¿sabe qué estaba haciendo cuando yo llegué al aula? Estaba con una compañera que le estaba dando los audios de las clases. Y la muchacha así con el audio en el teléfono, oyendo las clases que habíamos dado y escuchando. Y hermano, yo digo, de verdad, es increíble cuando una persona tiene fe. ¿Por qué? Porque fíjese que la fe es aguantar, hermano. Aguantar es, o sea, ¿y dónde demuestro mi fe? Que no me rindo. Me van a achicar. Mire, esta muchacha podría haber dicho, el pastor me va a aplazar, el pastor me va a pasar. ¿Sabe qué hizo? Se comenzó a escuchar los audios de la clase, la compañera le repetía, le hacía un cuestionario. Cuando yo llegué, fíjese que le hice 6 preguntas. Y le voy a decir esto, las 6 me las respondió. En una le falló, de 6. Mire, si no le pude poner 12, porque se lo merecía. Porque de verdad, hermano, había que bendecirla. Pero por eso es una vergüenza que gente como este muchacho que tiene los ojos bien, que tiene el cerebro bien y que tiene las posibilidades, ¿por qué no puso ni tan siquiera una respuesta? ¿Sabe por qué? Porque así es la vida. La vida es de gente cobarde que no se atreve ni tan siquiera a salir de la comodidad para enfrentar los problemas. Y hay mucha gente así de poca fe que no le hacen frente, que ni tan siquiera dicen voy a hacer algo por Dios. Y hay muchachos y muchachas y hay personas como esta señorita que ante las circunstancias difíciles ponen todo de su parte. ¿Y sabe qué? Dios está con ellos. Porque Dios quiere que usted ponga algo. Usted quiere salir de sus problemas, ponga algo, hombre. Ponga algo, enfréntelo, hágale frente, cargue el problema encima. Deje de estar chillando, deje de decir es que a mí Dios no me quiere, y vaya, enfréntelo, aguante, tenga coraje, deje de llorar, porque Dios le va a ayudar si usted enfrenta el problema. Ahí hay fe. Ahí hay fe. Imagínese si hubiera quedado esta muchacha ciega y decir, no, es que mire, como yo soy ciega, entonces ayúdeme, pastor. No. Y así es la vida, así de real es. La vida está llena de gente cobarde como el otro, que tienen las posibilidades, pero no ganan porque no creen que Dios puede. ¿Por qué no puso otra? Hay una señora, una que también la admiro, una adulta mayor. ¿Y dónde yo veo su fe? Tiene 69 años. Viene de un cantón de Metapán y viene a recibir clase los días sábados. Hermano, si ya esta señora ya tiene 69 años, imagínese lo que le cuesta salir de su cantón. Y se viene a escuchar las clases, no falta clase, ahí está la señora, hace el esfuerzo, no le digo que responde bien, pero ¿sabe qué? En el examen yo veo, vaya, esta señora hace un gran esfuerzo para venir a clase, no falta clase, y hay un montón de haraganes que pastor, no voy a llegar. ¿Y por qué? Que es que siento una gripe. Ay, que no sé qué, ahí le voy a mandar la ¿cómo se llama? La incapacidad. Sí, y eso ya me lo puedo. Yo tengo un montón de amigos doctores que me firman incapacidades. Haraganes, sinvergüenzas. Entonces yo digo, ni les respondo, hermano, porque me caen tan mal los cobardes. Porque eso es cobardía, fíjese. Eso es cobardía. O sea, es que nosotros los cristianos somos hombres y mujeres que pastor, mire, estoy herida de aquí. Véngase a la iglesia, hombre. Mire que la pierna no me sirve, arrástrese. Que mire que en la casa mi marido está en infidelidad, no me pagaron el sueldo. Hermano o hermana, usted es una persona que aunque tenga heridas en su cuerpo, usted no tiene que dejar de perseverar. ¿Por qué le ayudo a la ancianita? Porque, hermano, hay un montón de jóvenes que viven en San Salvador, cerca, haraganes, sinvergüenzas, que solo son excusas. Así en el cristianismo. Ojo con esto. Hay un montón de gente que solo excusas pone. Mira, ¿y cuándo vas a arreglar tu vida? No, es que mire, yo tengo que dejar primero a la primera mujer y después a la segunda. Y no, hombre, o sea, ¿y cuándo vas a dejar de poner excusas, cobarde? ¿Ah? ¿Cuándo vas a dejar de poner excusas a tus pecados? Esta señora ha demostrado eso, capacidad. Porque yo digo, cuánto joven, ¿verdad? Esta señora quisiera tener las neuronas de un jovencito, pero ya no las tiene. Por eso, aunque solo responde 3 de 6 y la responde más o menos bien, le ayudo. ¿Por qué? Porque viene a clase, no falta. ¿Y usted cree que Dios es diferente? Ay, este domingo no voy a ir porque voy a ir al mar. Vaya, pues vaya a ahogarse, ¿va? Ay, que le vaya bien. Ay, que me voy a comer unas conchas. ¿Va? Ay, una gran diarrea le va a dar. ¿Por qué? Porque es que somos cobardes. Es que no tenemos esa fuerza, esa fe, esa cosa de que no voy a faltar a mi culto. Voy a venir a la casa de Dios. Voy a venir a adorarle, voy a venir a exaltarle. No entendemos que la primacía de intereses, que la primacía de la adoración, que la primacía de exaltar a Dios vale más que cualquier cosa. Porque por el simple hecho de usted estar aquí, ya usted lleva una bendición. Pero hay mucha gente que ni a clase quiere venir y por eso son fracasados en su vida. Porque no quieren entender que lo primero, lo segundo y lo tercero es Jesucristo en nuestra vida. Es Jesucristo. Salga de su incapacidad, salga de poner excusas, salga de esa circunstancia de vida de comodidad, salga de ahí, enfrente las situaciones. Este hombre dijo: mira, no vayas, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe qué yo veo aquí? Personas prácticas. Personas que no se complican. Solo di la palabra, Jesús. Yo no necesito que vengas y que hagas y que vengas a la casa. No, solamente di la palabra. Di la palabra, Señor. Pero hay personas que complican tanto las cosas y no son capaces de ni tan siquiera hacer el milagro más grande. ¿Sabe por qué? Porque el milagro más grande es lo que usted hace. Porque si usted no cree, Dios no lo puede bendecir. Yo le digo esto. La Biblia enseña un principio. Yo pongo de mi parte y Dios hace la suya. ¿Qué pasó cuando resucitó a Lázaro? Le dijo a los que estaban ahí, oiga lo que dijo, quiten la piedra. ¿Qué hizo Jesús? Da la palabra y dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué ven ustedes ahí? El hombre pone de su parte y Dios hace la suya. ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto? Y viene Moisés y está frente al mar y le dice a Dios y comienza: Dios, hemos venido hasta acá, hemos venido hasta aquí, tenemos el mar. La gente está ya renegando que nos vamos a morir aquí frente al mar. La gente que comenzó a hacer, a quejarse, a decir que Dios los había abandonado. Y entonces Dios le dice a Moisés: di al pueblo que marche. ¿Qué hace Moisés y el pueblo? Comienzan a caminar y el mar se abre. ¿Sabe por qué? Porque hay que salir de la poca fe. Y la poca fe se vence haciendo lo que me corresponde hacer. Haga su parte. Dé el paso. Ponga lo que usted tiene que poner. Y Dios hará lo que Él tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay tanta gente esperando que Dios haga todo. Señor, te pido por favor que en el banco me den el crédito. Y no has puesto ni la solicitud. No, hombre, y pensando en el problema, voy a ir a la caja de crédito porque quiero poner un negocito. Nunca lo vas a hacer porque no tenés el valor de ir a pedir. Sos una persona que no confía, no hace lo suyo, no pone de su parte. Y hay gente que es así. Yo conozco cientos de personas que se quedan tirados en su cama, no han hecho nada con su vida porque no tienen el valor de pararse y decir: Señor, voy a hacer mi parte. Tú haz la que tú tienes que hacer. Y se lo voy a demostrar. Los discípulos querían sanar y hicieron el ridículo, porque le imponían manos y decía, a saber cómo hicieron, ¿verdad? Le querían sanar al muchacho lunático, le impusieron manos, le declararon, pero no pudieron. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo quiero pasar de la poca fe a una fe valiosa y grande, tengo que llevar un proceso. Y el proceso es que primeramente, yo salgo de mi comodidad. En segundo lugar, yo hago lo que tengo que hacer de mi parte. Y se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a Marcos, capítulo número 9. Marcos 9. Mire cómo resuelve Jesús el problema. Jesús baja, se da cuenta que están haciendo el ridículo. Muchos de nosotros estamos igual que los discípulos. Estamos literalmente fracasados en la vida. No podemos ni tan siquiera sanar ni resolver. Marcos capítulo 9. Y mire bien, este es el mismo relato de Mateo 17, pero aquí nos cuentan unos detalles más que no nos había dicho Mateo. Mire, se lo voy a decir. Si las cosas no pasan en su vida hoy, es porque Dios quiere trabajar aquellas situaciones que usted no está haciendo correctamente. Le voy a explicar. Si usted tiene un gran problema hoy, un gran problema en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pregúntese primero. Lo que tiene que preguntarse es: ¿qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida? ¿Qué es lo que quiere trabajar en mi vida? Hay personas que lo que Dios quiere trabajar es su fidelidad, su obediencia. Lo que Dios quiere trabajar es su familia. Pregúntese qué es lo que está trabajando. ¿Por qué? Porque el milagro no es un arte de magia. No es que lo va a resolver ya. No, tiene un proceso que seguir. Y los de poca fe tenemos que ser capaces de ir dando pasos para cambiar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fíjese que Él se tomó el tiempo. Diga conmigo: tómese el tiempo. Para arreglar problemas, tómese el tiempo. Revísese. No ande de desesperado y de que ya lo voy a arreglar y que, Señor, ya por favor. Hay gente que quiere arreglar su problema con un viernes de adoración. No lo vas a arreglar. Vení el otro viernes, pastor, pero ya vine dos. Venga 20. Pastor, pero vine 20. Venga 25, hombre. Pero yo le aseguro algo: cada viernes usted va a crecer. Porque muchas veces lo que Dios quiere es hacerlo crecer a usted. Porque el problema del que tiene poca fe es porque él también es pequeño en la vida. Y lo que Dios quiere es llevarte en un proceso de crecimiento y hacerte un hombre o una mujer con una fe grande. ¿Qué hizo Jesús? ¿Vino a imponerle manos al hombre? No. Mire lo que hace Jesús. Primero preguntó qué es lo que había pasado. En el verso Mateo 9, Marcos 9, 16. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y le pregunta al padre. El padre saca lo que tiene dentro. Mira, ¿qué es lo que le está pasando a tu hijo? Mira el versículo 19. Y respondió él, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Por qué? Porque no se habían tomado el tiempo ni de preguntarle el problema al padre. No le habían preguntado, mire, ¿y qué es lo que sufre su hijo? ¿Qué es lo que sufre él? Jesús lo hizo y comienza a preguntar, mire, ¿qué es lo que está sucediendo? Y el padre comienza a sacar lo que él tiene en su corazón. Fíjese que es necesario que saquemos lo que tenemos en el corazón, sacar lo que te llevamos dentro. Si estamos cargados y sabemos que el problema no se está resolviendo, digámosle al Señor, saquemos lo que tenemos dentro. Digámosle, Señor, yo sinceramente quiero arreglar este problema, pero ayúdame, ayúdame. Pero algo que les voy a mostrar es algo muy, muy importante. Fíjese que le dice todo el problema que tiene el muchacho. Le dice que lo tira al fuego, que lo maltrata, esta enfermedad, este demonio, porque en este texto aparece como que es un espíritu. Pero se nota algo, se nota que Jesús lo que quiere es que él confiese algo. Y lo que hace es que hace que el padre confiese una verdad que había en su corazón, que no había dicho, algo que estaba oculto en el problema. Yo le pregunto esto, su problema grande que tiene, la pregunta que yo le hago es, ¿qué tenés en el corazón aquí adentro, oculto, guardado? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere saber de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere comprometerse contigo? Fíjate que te voy a contar algo sencillo, un testimonio que se repitió mucho hace en los años 90. En la iglesia había un amigo que estaba enfermo de SIDA y ya el pastor le había dicho, el pastor le dijo, mira a fulano, le dijo, te vamos a seguir ayudando, porque la iglesia le daba un salario para que llegara a la iglesia, al culto, pero él ya estaba muy mal, estaba súper mal de salud. Entonces le dijo el pastor, prácticamente como estaba en los últimos días de vida, le dijo, mira, te vamos a seguir ayudando, pero la verdad es que la gente, imagínese, él no se bañaba, nadie lo cuidaba, tenía un mal olor. Entonces le dijo el pastor, mira, cuida de los días que vas a venir, porque no puedes estar viniendo todos los domingos, venite los viernes de milagro. Y él con mucha vergüenza seguía llegando, ¿verdad? Solo los viernes. Pero cuando la gente lo veía se le apartaba, porque realmente ya sentían y conocían un poquito de su salud. Y fíjese que un viernes de milagro el pastor no oraba todos los viernes por sanidad de SIDA. Sanidad de SIDA oraba quizás cada como 3 meses, cuando el Señor le ponía en su corazón. Pero mi amigo no dejaba de llegar, enfermo, todo maltrecho, y no tenía buen olor, sino que aquello que la gente lo despreciaba. Imagínense que cuando están en las fases últimas, tienen que andar con pampers porque no retienen nada. Es bien, bien, bien feo esa enfermedad. Y él estaba así. Y en un culto de milagros, él sacó de su corazón algo que nunca había dicho. Fíjese que el pastor comenzó a orar por los que tenían enfermedades crónicas. Él no especificó. Podría haber sido cáncer, cualquier enfermedad. Se puso de pie él. Pero dice él que en el momento que el pastor estaba orando, ¿verdad? El pastor comenzó a decir, aquellos que no le sirven al Señor y le quieren servir. Y en ese momento el Espíritu Santo le puso en su corazón, decirle a Dios que le vas a servir como pastor, te vas a poner a estudiar teología. Y fíjese que él había sufrido muchos meses y casi 2 años con esa enfermedad. Y él dijo en ese momento, Señor, si me sanás yo te sirvo. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que Dios le quiere sacar a usted? Fíjese que yo me pregunto qué es lo que me quiere sacar a mí y me da miedo, porque yo siento que ya, Señor, ¿y qué más te voy a dar? Si ya te di mi vida, te di todo, soy tuyo, pero todavía, hermano, se lo digo de todo corazón, todavía hay cosas que yo digo que Dios quiere sacar de mí, y yo siento que Él quizás quiere que yo le haga una promesa o un compromiso. A mí, nuestro pastor nos enseñó a hacer pactos con Dios. El hombre no puede hacer pactos con Dios, porque solo Dios puede hacer pactos con el hombre. Pero fíjese que esa palabra es muy bonita, ¿sabe por qué? porque demuestra que usted tiene compromiso. Yo le hago una pregunta: ¿será que Dios quiere un compromiso suyo? Y sacárselo de su corazón y decir: Señor, me comprometo. Fíjese que mi amigo hizo esa promesa: Señor, si vos me sanás, yo, y el pacto fue: si vos me sanás, yo te sirvo como pastor. Y fíjese, hermano, que él dice, yo creo que eso se lo inventa, se lo soy bien sincero, eso se lo inventa, porque dice que sintió algún calor en el cuerpo y que no sé qué, y va, cada quien le pone el aderezo que quiera. La cosa fue que cuando llegó a la unidad de salud, el examen, hermano, todos cada 3 meses hacen evaluaciones y le vuelven a hacer el mismo examen de VIH, y cuando se lo hace, sale negativo, tanto que se lo hicieron 2 veces, hasta una tercera vez, y la enfermera y el doctor no creían lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Dios, por medio del problema, sacó del corazón de él lo que él no quería hacer por Dios. Pero como los pactos son de Dios, él se puso a estudiar teología, se graduó, porque Dios lo sanó. Es pastor, sirve en una iglesia, es profesor también, pero yo digo: Señor, ¿hasta dónde me quieres llevar? Porque fíjese que Dios lo topa a uno, lo topa, o sea, lo pone en una situación de: dame lo que yo quiero. Usted no se lo quiere dar, pero Dios se lo va a sacar. Usted está reteniendo y usted dice: no, no te doy esto, dáselo, hombre, ¿para qué vas a pelear con Dios? Si con Dios nadie pelea. A Dios no puede resistirlo, porque Él es poderoso, Él es el dueño de tu vida, todo lo tuyo es de Él, no puedes quitarle nada, todo le pertenece a Él. Dáselo, entregáselo. Nos va a topar al cerco, nos va a topar al cerco, pero cuando estemos topados, porque tenemos que crecer de la poca fe a la gran fe, saque lo que tiene. Y este padre sacó lo que tenía, y ¿qué es lo que tenía? No creía en Jesús, no creía que Dios podía. Ve el versículo 23, 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué le dijo? Ayuda mi incredulidad. El padre no creía, no creía. Y lo que Jesús hizo es sacar eso de dentro. Y sabe, Jesús sanó a este muchacho, le dio su milagro, le dio su restauración. Pero fue necesario que el padre creyera, se comprometiera con Dios. ¿Quiere saber cómo va a resolver su problema? Comprométase. Saque lo que tiene dentro. Y dígale a Dios: Señor, ya no puedo huir de ti, ya no puedo escapar de ti. Te voy a dar lo que me estás pidiendo. Todo es tuyo, Señor. Ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa eso? Ayuda a mi credulidad. Yo siento que hasta llorando se lo dijo, fíjese. Yo digo que el padre del muchacho: Jesús, sí. Porque la verdad es que los discípulos no pudieron sanarlo, porque lo que Dios quería era que el padre del muchacho creyera en él. Y yo digo esto: que si usted por cualquier razón está peleando con un problema, es porque muy en el fondo de su corazón usted no cree 100% en Dios. ¿Y sabe por qué no cree? Porque aunque Jesús le está pidiendo algo, usted no se lo da. Mire, hermano, Jesús es real. Jesús es real. Y si usted hoy le dice al Señor: te entrego esto, Dios lo toma por compromiso. Y le voy a decir algo: Dios puede hacer un milagro si usted está dispuesto a darle lo que Él está pidiendo. No juegue con Dios. ¿Quiere pasar de la poca fe a la gran fe? Luche, camine. Pero algo sí: confiese lo que tiene dentro, sáquelo, porque Dios quiere llevarlo a un milagro. ¿Qué tenemos que hacer en esta mañana, pastor? Saque lo que tiene dentro, hable con Él, comprométase con Él, porque Dios quiere mostrarle que la poca fe va a crecer a una gran fe. Por eso es bueno saber que la poca fe nos ayuda a entender que es un proceso para llegar a una grande fe. Pero ese proceso va a tener muchas veces sufrimiento, dolor, pero al final vamos a llegar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no se desmotive, no deje de perseverar, aguante, crezca, lleve el proceso, pero sobre todo saque lo que tiene dentro, porque Dios lo quiere bendecir. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición.